Son las 10, las 9 en Canarias. ¿Qué tal? Soy Ángel Expósito. Seguimos con la linterna encendida de este lunes.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
En unos minutos te cuento lo último sobre la reforma de la ley del solo sí es sí. Continúa el politiqueo, para entendernos, y profundizaremos en las encuestas preelectorales a poco más de un mes de los comicios autonómicos y municipales, autonómicos allí donde tocan. Pero antes quiero detenerme en una imagen absolutamente llamativa, la de hoy, en las salas de la Audiencia Provincial de Cádiz, repletas de gente por el macrojuicio contra el clan de los Castañas. Hoy ha comenzado con más de 150 acusados por tráfico de drogas sentados en el banquillo, entre ellos un tal Antonio Tejón, el líder de uno de los clanes más activos en el narco en el campo de Gibraltar. Es sin duda el mayor juicio por narcotráfico celebrado hasta la fecha en España. La escena pone la piel de gallina hasta el punto de que uno se pregunta si realmente estos juicios son factibles desde el punto de vista judicial. Escucha cómo nos describía la imagen de hoy nuestro compañero Pablo Muñoz.
Se ha demorado durante un año hasta que se han podido hacer una serie de obras en la sección de Algeciras de la Audiencia Provincial de Cádiz para poder acomodarlo, pero para poder acomodar esto de mala manera, ¿eh? Porque también tener a los acusados con sus abogados en varias salas distintas a donde está el tribunal, pues es una complicación pues realmente tremenda.
La verdad es que es una locura. Se han tenido que invertir más de 150.000 euros para adaptar solo las salas donde haces un macrojuicio de estos. Imagínate, 150 acusados más los abogados de cada uno de ellos. Alguno compartirá defensa, sí, pero estamos hablando de decenas y decenas de abogados. A eso añade todos los trámites que forman parte de un caso como este: recursos, pruebas, traslados, documentos. De la sesión de hoy te cuento que 6 han sido declarados en rebeldía por no presentarse ante el juez. Para uno de ellos, la Fiscalía ha ordenado su búsqueda e ingreso en prisión. El Ministerio Público ha retirado la acusación contra 20 de los acusados y han abandonado la sala tras retirárseles los cargos. 62 han llegado a un acuerdo con la Fiscalía y han reconocido los hechos. Claro, ahora el marrón es para los más de 60 acusados que tendrán que ser juzgados. Mañana se expondrán las cuestiones previas de la causa, que en principio finalizará a finales de junio. Para que veas la gravedad de los hechos, las penas que se piden suman más de 1.700 años de cárcel, más de 15.000 millones de euros en multas. El líder de la trama, el tal Antonio Tejón, se enfrenta a 15 años y 9 meses de prisión y 104 millones de multas por delitos contra la salud pública, pertenencia a grupo criminal y contrabando. Este hombre desde prisión se encargó de coordinar una red para introducir alijos de hachís en Andalucía desde Marruecos. Solo durante el confinamiento por el COVID, los Castañas introdujeron al menos 9.000 kilos de hachís por este sur de España. Hablamos de un viejo conocido de la policía, también su hermano Francisco Isco, ambos, por cierto, fueron absueltos hace unos meses por su presunta vinculación con 2 alijos de hachís interceptados en la línea hace 7 años. No se encontraron pruebas. Sin duda, esto de la línea y el estrecho es un punto muy caliente de la droga, esa costa de Cádiz. Son más de 250 kilómetros y la cercanía con Marruecos facilita que sea la gran puerta de entrada del hachís a Europa. Piensa que Marruecos es el principal productor mundial de este tipo de drogas. Imagínate combatir en el origen allí. Bueno, la policía asesta golpes muy certeros a los narcos, policía y guardia civil. Los palos de guardia civil y policía nacional son evidentes. Pero claro, se está detectando un movimiento de esas organizaciones a otras partes de Andalucía, tanto hacia el este como hacia el oeste. Ahora se detectan actuaciones incluso hacia el Guadalquivir, desde Sanlúcar hasta Sevilla. Ante las macrooperaciones, los malos se buscan nuevas rutas y se van hacia el norte. Son cada vez más frecuentes las operaciones contra narcolanchas que circulan por el Guadalquivir para introducir esa misma droga procedente antes del norte de África por el estrecho. Te repito la noticia: hoy ha comenzado el mayor juicio contra el narcotráfico hasta la fecha en España. Lo ha hecho con unas condiciones realmente complejas. Más de 150 acusados ante el juez. imagínate, acomodar una sala para eso. Un juicio para la historia con una foto que refleja una situación absolutamente impactante. Tiempo de tertulia, hoy con Ángela Martialay y con Ignacio Camacho.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE, estar informado.
Tiempo de tertulia, Ángela Martialay, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches.
E Ignacio Camacho, hola.
Muy buenas noches.
Oye, por distintos motivos, buenos conocedores de esa zona de la que hablaba, pero sobre todo desde el punto de vista judicial, Ángela, ¿esto de los macrojuicios funciona? A ti como experta en asuntos de tribunales, ¿te gusta?
Pues yo creo que en el campo de Gibraltar hay un problema con los macrojuicios de narcotráfico. Yo creo que habría que hacer una reforma de la ley de enjuiciamiento criminal, perdón, de la ley orgánica del Poder Judicial, y que realmente cuando son organizaciones como la de los Castañas, con que al final es una organización perfectamente criminal, perfectamente diseñada, con un cabecilla, con un número dos, con una estructura societaria, con tantos acusados, yo creo que sería, dado que el tejido social, la implantación que tiene el narcotráfico y el dinero que mueve en toda la zona, es evidente, yo creo que sería interesante que esos juicios se celebrasen en la Audiencia Nacional y que, aunque, por ejemplo, esta trama haya operado en diferentes provincias de Andalucía y no en diferentes autonomías, por eso no es competencia de la Audiencia Nacional, yo sí que creo que sería interesante que esos macrojuicios estuviesen centralizados en un tribunal especial en Madrid. Más que nada por eso, por desgracia, la droga mueve muchísimo dinero en el campo de Gibraltar. Y hay empresarios, recientemente ha habido juicios donde había incluso acusados en banquillo que eran guardias civiles, por la penetración que tiene social en el campo de Gibraltar, yo sí que creo que junto con el refuerzo de la policía y de la Guardia Civil sería interesante esa otra reforma.
Yo también lo creo. De hecho, si la Audiencia Nacional conserva algún sentido como tribunal especial, es precisamente ese, el de sacar los juicios sobre terrorismo y narcotráfico, fundamentalmente, de su zona de influencia cercana, por las razones que está describiendo Ángela, ¿verdad? Y hemos tenido precedentes. Hace poco hubo no fue un macrojuicio, pero sí fue un juicio grande de mucha gente implicada, no me acuerdo cómo se llamaban, era una familia, un clan de narcotraficantes del Estrecho, que se saldó con una absolución casi masiva. Es verdad que porque la instrucción era muy débil, porque era prueba reunida por la Guardia Civil y la policía, pues algunas quedaron anuladas, etcétera, pero no deja de ser significativo, ¿verdad? Entonces me parece que este tipo de procesos, lo suyo es que se celebren en la Audiencia Nacional y en Madrid. Y bueno, vamos a ver en qué queda esto. A salvo el honor y la integridad que se les presupone y que tienen demostrada en su mayoría tanto los jueces de la zona como la mayoría de los agentes de los cuerpos de seguridad. Y digo la mayoría porque, por desgracia, se dan casos de corrupción.
Sí, claro. Como en todas partes. Siempre.
Como en todas partes. Claro, el narcotráfico necesita la corrupción de la policía. Claro. Y no solo de la policía, y de la población civil. Y Ángela sabe de lo que hablo, ¿eh? Sabe de lo que son los busquimanos de Barbate y de toda esa zona.
Bueno, estaremos atentos al juicio porque luego la imagen es tremenda y veremos al final en qué queda. A pesar de los palos, esa es otra derivada muy interesante, cómo se están yendo. Creo que lo vi en El Mundo este fin de semana, Ángela. Se están yendo desde Sanlúcar hasta el mismísimo muelle de Sevilla, ¿eh? Es impresionante están.
Sí, sí, sí. Y, por ejemplo, en el caso de los Castañas, se iban hacia Huelva también, hacia Málaga. Es decir, es que tenían un entramado perfectamente diseñado por toda Andalucía.
Y con muchos más recursos que las fuerzas de seguridad, porque tienen planeadoras, drones, tienen de todo. Tienen una tecnología muy sofisticada que incluso en las persecuciones dejan atrás con mucha facilidad a las lanchas de vigilancia aduanera.
Y luego esto daría para otra tertulia. Lo que pasa que es lo de sacarlo fuera del tribunal donde se han producido los hechos, del tribunal sentenciador, es necesario. Primero, por la seguridad de los propios jueces, de la policía, de los fiscales que trabajan allí, pero luego es que es la única manera, porque es un problema que o lo intentas cortar de raíz, o en un sitio como el campo de Gibraltar, con una tasa de paro tan altísima, con el dinero fácil que te da, como dice Ignacio, el hacer de punto para ver si viene un barco para un alijo, es muy difícil luchar así. Estos señores, los Castaños, estuvieron durante años mofando, no sé si os acordáis.
Hasta dentro de la cárcel.
Se hacían vídeos.
Hasta dentro de la cárcel,
sí. Sí, como los clanes de las Rías Gallegas, como en su momento los terroristas de ETA. Es decir, repito, la Audiencia Nacional, cuyo sentido se cuestiona a veces desde el punto de vista jurídico, porque es verdad que es un tribunal especial que altera el principio jurídico del juez natural, pero sí tiene un sentido precisamente este, el de centralizar los procesos, concretamente de terrorismo y de narcotráfico, no sé si hay algún supuesto más, para sacarlos de esa zona permeable.
Era terrorismo, narcotráfico, interterritorialidad y asuntos exteriores.
Y blanqueo, delitos económicos de alto nivel, sí.
Pero bueno, lo dicho, estaremos atentos. ¿Coincidís ambos, Ignacio y Ángela, en el tema de la campaña o precampaña, Nekane?
Es que corre el reloj, estamos ya a mes y medio de las elecciones del 28 de mayo, elecciones que son autonómicas, municipales, a las que según las encuestas el PP llegaría con ventaja sobre el PSOE y con la incógnita, eso sí, de qué pasará con Podemos y con Sumar. Hoy ya pasada la Semana Santa, los días de descanso, tanto socialistas como populares han vuelto a activar sus maquinarias. En Ferraz lo han hecho con un mitin de Pedro Sánchez hace un rato en Segovia, en el que, por cierto, el presidente ha tenido que escuchar abucheos por su postura sobre el Sáhara. ¿Y cómo afrontan esta cita con las urnas? Ricardo Rodríguez, buenas noches.
Buenas noches. El PSOE resiste bajo tal premisa. En Ferraz se colocan a la expectativa ante el 28M, porque los resultados en ningún caso podrán ser tan holgados como los de 4 años atrás, y ahora tienen en juego su cuantioso poder territorial. Los socialistas se venden con capacidad de defender sus actuales plazas e incluso ganar alguna más, como Barcelona o Valencia. En cualquier caso, la batalla ya se presume apretada hasta el final, y Pedro Sánchez mete el turbo con actos de partido. Esta tarde en Segovia ha sido interrumpido por la cuestión del Sáhara.
Eso no es así. Bien, ya habéis hablado, podemos hablar. El resto, esta es la gran diferencia, nosotros no insultamos a nadie.
En la sala de máquinas sacan pecho de la fortaleza de sus carteles electorales, pero en un buen número de bastiones impera una preocupación añadida ante la tendencia a la baja de socios a su izquierda, de los que dependerá la reválida de gobiernos.
¿Cómo veis este arranque más o menos oficioso de la precampaña, Camacho?
Pues mira, yo creo que hay dos aspectos en la precampaña, bueno, en las elecciones, ¿no? Uno que es el que nos interesa a los analistas, que es el resultado global en las elecciones municipales, que son las que se celebran en todo el territorio nacional. En cuanto dará una medida distorsionada, pero una medida del statu quo, de la correlación actual de fuerzas en España, y que ya anticipo que va a consistir en una victoria del PP apretada, y desde luego bastante más apretada que la que se producirá en diciembre. Y luego está el otro aspecto, que es el que les interesa a los partidos en tanto sindicatos de poder, que es esto que llamaba nuestro colega Ricardo el reparto del poder territorial. Eso tiene influencia también, porque se verá un mapa de colores, ¿no? Entonces, si el PP le conquista al PSOE alguna plaza significativa, básicamente en ciudades solo puede ser Sevilla, porque Valencia, aunque no es del PSOE, es de Compromís, y desde luego el PSOE ahí no tiene ninguna posibilidad, es decir, o la revalida Compromís o la coge PP. Capital es Sevilla, es la única significativa que está en el aire, porque Zaragoza no parece correr mucho peligro, y sobre todo en autonomías. Es decir, si el PP consigue darle la vuelta en Valencia, en Baleares, en Extremadura o en Castilla-La Mancha, por decir estas cuatro, que son, digamos, las que pueden estar más en el alero, porque Asturias, Navarra, etcétera, probablemente Canarias, no van a cambiar de manos. Se verá con toda claridad un avance. Y por contra, si el PSOE las mantiene, Sánchez blasonará de haber resistido el embate. Pero para mí el dato clave es el de las municipales, que es el voto total en España, porque son las que se celebran en todo el territorio nacional. Que están matizadas porque el poder local influye, porque la gente, cuando le preguntan quién quiere que sea su alcalde, contesta quién quiere que sea su alcalde, no contesta sobre Pedro Sánchez o Feijóo. Y entonces, pues hay alcaldes que lo han hecho bien, o que tienen su prestigio, o que tienen su... O que, bueno, por las razones que sean, la gente pues los va a votar. O que no, pues simplemente que no provocan rechazo, que es lo que le ocurre fundamentalmente a Sánchez, ¿no? Pues yo creo que hay que dar... También es verdad que los partidos pequeños, Vox, Podemos, etcétera, no se presentan en todo el territorio nacional, con lo cual la cosa quedará en un mano a mano entre el PSOE y el PP. Y repito, creo que lo va a ganar, estoy prácticamente seguro que lo va a ganar el PP, pero por un margen porcentual reducido.
Ahora vamos al PP. ¿Cómo se plantea desde el, cómo lo ves, Ángela, desde el gobierno, desde el PSOE, este inicio de precampaña?
O sea, yo creo que salvando las distancias entre lo que son las municipales y las generales, que lo ha explicado muy bien Ignacio, y pensando que no es como tal una primera vuelta, es muy significativo que se estén rebajando las expectativas del PP en ese sentido. Yo creo que las encuestas que hemos conocido en los últimos días para el gobierno son razonablemente buenas. Es decir, Pedro Sánchez en estos momentos venía de una crisis institucional sin precedentes, de un escándalo con la ley del solo sí es sí, con rebajas y excarcelaciones de agresores sexuales, de derogar el delito de sedición para quienes cometieron un golpe en Cataluña en el año 2017, de rebajar uno de los principales delitos de corrupción. Es decir, yo creo que estas encuestas para el gobierno son mucho mejores de lo que ellos pensaban en el mes de enero. Dicho lo cual, aquí al final lo que transmiten en esos momentos en el Ejecutivo es que van a ser unas elecciones muy reñidas y que los territorios principales van a estar más disputados que lo que ellos creían, que, o sea, que lo que el PP pensaba que no. Que, o sea, que va a haber más partido del que ellos a priori querían. Ahora, también es verdad que es la primera vez que los españoles, aunque sean elecciones municipales y autonómicas en algunos territorios, es la primera vez que los españoles van a ir a las urnas y van a poder poner una especie de nota, aunque no sea igual al alcalde que al partido que está en el gobierno, pero tampoco es radicalmente distinto en muchos casos, depende del personalismo que tenga el alcalde de turno o no, que van a poder ir a las elecciones. La diferencia, pues yo creo que Pedro Sánchez en estos momentos no sale para ser el partido ganador, sale para poder hacer una coalición con 25 partidos distintos que le pondrán un precio altísimo a su apoyo y para revalidar lo que ha sido el gobierno de coalición y los socios de coalición, que ya sabemos en los últimos años el precio que España ha tenido que pagar por eso. Las declaraciones que ha hecho hoy Feijóo diciendo que él no sale para a ganar, sino que sale a ganar, que no sale para revalidar el poder en tres autonomías, bueno, me parece lo mínimo que el líder de la oposición aspire a gobernar. Dicho lo cual, en Génova de preocupación, se están rebajando las expectativas. Lo que se pensaba que era una primera vuelta de las generales ya no lo dicen abiertamente.
Espera. No me hagas spoiler. Perdón, que iba a ir con el PP. Necane.
Cogía carrerilla, Ángela, ahora vamos con ello. Bueno, ¿cómo ven todo esto en Génova? Alberto Núñez Feijóo ha dejado claro a su Junta Directiva Nacional que estas elecciones son un paso previo para preparar la llegada a Moncloa a finales de año. Maribel Sánchez.
No vale con un aprobado raspado en la cita de mayo con las urnas. Tienen que teñir el mapa de España con el azul del PP, como auguran sus encuestas internas, si quieren que Feijóo despegue directo a la Moncloa y sin hipotecas. Pero reconocen que son solo eso, encuestas. Y en Génova nos dicen que quieren primero comprobar si pueden arrebatar a los socialistas gobiernos tan relevantes como el de la Comunidad de Valencia o Baleares. Por eso Núñez Feijóo se ha comprometido esta mañana a echar toda la carne en el asador.
Recorreré España con vosotros, seré el último afiliado en cada uno de los actos del partido y me haré corresponsable de los resultados de las municipales y de los resultados de las autonómicas del 28 de mayo.
Resultados que serán un trampolín para Feijóo si consigue sus objetivos, y por eso pide a los dirigentes del PP que trabajen como si estuvieran a un voto de conseguir la mayoría que necesitan.
Claro, el tema está, Ángela, y te doy la palabra otra vez, ¿cómo se mide esto? Apuntaba antes Camacho, el Ayuntamiento de Sevilla, Baleares, Valencia, que lo ha dicho el propio Feijóo. ¿Cómo se mide el éxito o no tanto del PP en estas municipales?
Hombre, yo creo que fundamentalmente en conseguir ciudades, eso, como Sevilla, que sean claves, pero en arrebatarle, por ejemplo, la Comunidad Valenciana a Ximo Puig, o en poder convertir, aumentar el poder territorial en diferentes autonomías. Ahora, hay una diferencia. Si el PP tiene que conseguir ese poder territorial autonómico con la alianza de Vox, yo creo que eso para Núñez Feijóo va a suponer cierta incomodidad, tener que llegar a las elecciones generales cuando sabes que el mapa se ha teñido de azul y que está gobernando gracias a Vox. En el caso del PSOE, esa incomodidad no existe. También es verdad que van a tener más difíciles las alianzas con Podemos en algunos territorios, porque las encuestas le dan muy mal a Podemos, pero esa diferencia de encontrarse maniatado, yo creo que Feijóo, bueno, lo ha dicho él claramente, y yo creo que el PP, que está centrado en una estrategia de buscar ese voto de centro, ese votante socialista de toda la vida que está desencantado con Pedro Sánchez, no quiere tener una alianza, de una dependencia de Vox para gobernar. Y luego, si eso lo traducimos de cara a las elecciones generales, pues bueno, en el caso, una clave que daban hoy las encuestas del Mundo de la Razón con Sumar, es que está claro que a la izquierda ir separados le va a penalizar, pero en el fondo también es cierto que nadie aspira a gobernar con una mayoría absoluta, que al final aquí va a ganar o un bloque o el otro.
Camacho.
Claro, es que es un poco injusto, aunque ocurre que la opinión pública le pida al PP que no pacte con Vox y contemple con cierta normalidad que el PSOE pacte con Podemos, Compromís, los nacionalistas y el que haga falta, y los Terueles de costumbre.
¿Y Bildu? Tenemos, ¿y Bildu?
Sí, bueno, pero Bildu, bueno, en el País Vasco también ocurrirá, ¿eh? Claro. En los municipios del País Vasco. Y aunque los Terueles, veremos a ver para dónde caen, caerán para la mayoría, para el que tenga posibilidades de mayoría. Bien, también puede servir en algún caso para normalizar esa alianza, para que lleguemos, aunque el PSOE la agitará, mirad cómo se alían y tal, pero puede servir también para normalizar esa alianza. Tiene una ventaja el PP en las municipales a este respecto, y es que por la ley electoral, si no se produce una mayoría, en las municipales solo hay una votación. Se constituye el ayuntamiento, toman posesión los concejales, cada grupo propone un candidato y se vota. Y si no hay ninguno que salga por mayoría absoluta, sale la lista más votada. Con lo cual al PP le basta con ganar en los municipios que le interese para que, evidentemente, si Vox no vota con la izquierda, ese alcalde sale en minoría. Y puede aguantar ahí, por lo menos hasta los presupuestos y eso, que coincidirá más o menos con las elecciones generales, puede aguantar sin pacto, siquiera sin pacto de legislatura o de mandato. En las autonomías no. En las autonomías necesitará el apoyo de Vox, y vamos a ver. Claro, de esto depende mucho del resultado, porque si a lo mejor le faltan 2-3 diputados en Madrid o en algún sitio, se puede mantener una actitud de firmeza y decir, a ver si soy capaz de tumbar la investidura. Ahora, si la diferencia es mayor y es de 3-1, por ejemplo, y necesita 5 o 10 parlamentarios, pues ahí sí, ahí Feijóo va a tener que elegir entre quedarse sin esa cuota de poder o pactar con Vox. En principio, y teniendo en cuenta que Sevilla va a ser muy difícil, están las encuestas muy empatadas, pero el actual alcalde Antonio Muñoz es un hombre que no provoca rechazo, aunque el candidato del PP es bueno, José Luis Sanz, es un candidato nuevo que viene de una alcaldía muy brillante en un municipio del área metropolitana como Tomares. Pero si la izquierda va en bloque y tal, Sevilla la puede conservar el PSOE. Insisto, y como es la única capital que puede, más o menos, que grande, ¿eh? Porque, por ejemplo, en Andalucía el PP va a voltear, con toda claridad, va a voltear Cádiz, Huelva y Jaén, y probablemente Granada. Eso es un éxito de Juanma Moreno grande, pero que a nivel nacional trasciende poco, ¿eh? A nivel nacional trasciende en Valencia, Sevilla, Zaragoza y Madrid, evidentemente, pero Madrid tampoco está en peligro. O Murcia, ¿no? Que si el PP puede voltear Murcia, que es actualmente del PSOE. Pero sobre todo son las autonomías. Es decir, derribar a un Vara, derribar a un Paje, derribar a un Puch, o derribar a una
Francina
Armengol, pues eso sí es un aldabonazo nacional. Para eso, salvo en Madrid, va a ser bastante difícil que no necesite a Vox. Pero ese cambio de color de una parte significativa de un feudo socialista es lo que Feijóo necesita para decir con toda claridad: he ganado las elecciones y ha cambiado el viento del ciclo político.
Dime.
No, Ángela, lo que pasa es que yo tengo la impresión que en Génova, en los últimos meses, con la que estaba cayendo, tenía muy claro que las elecciones autonómicas iban a ser una primera vuelta y que la economía y todos los escándalos y las disputas internas dentro del gobierno, como que solo iban a dar un clima muy fácil de cara a las elecciones. Y yo creo que son conscientes ahora, conscientes ahora que la victoria, si llega, no va a ser tan fácil. Es decir, el gobierno ya está trabajando en un nuevo paquete de medidas económicas para el mes de junio, para luchar contra la guerra y contra la inflación, y casualidad o por primera vez se van a incluir previsiblemente a las clases medias con ayudas. Quiero decir, el gobierno va a poner toda la carne en el asador.
Sí.
Y el paquete se va a aprobar previsiblemente en junio, pero se va a dar a conocer
mayo,
semana de las elecciones. Quiero decir que Sánchez va a jugar fuerte a todo lo que pueda.
Y es verdad además que un partido en unas elecciones, en la política moderna, se enfrenta a los adversarios y se enfrenta a las expectativas. Y entonces unas expectativas muy altas después te dejan una sensación de fracaso. Por ejemplo, Castilla y León.
Dejadme antes de irme a Publi otro asunto, el tema del sí es sí, que no deja de ser ya un sainete tan grave como patético.
No tiene fin, siguen esos líos entre PSOE y Podemos a cuenta de esa ley. Hoy acababa el plazo para la presentación de enmiendas a la reforma propuesta por el PSOE y Podemos ha registrado las suyas en línea con las que planteó el fin de semana tanto Bildu como Esquerra. Irene Montero es la ministra de Igualdad, ha estado en Televisión Española y le ha respondido la portavoz socialista Pilar Alegría.
Estas enmiendas tienen que ser una oportunidad para que el Partido Socialista se lo piense y en lugar de seguir pactando con el Partido Popular una reforma que implica un retroceso y sacar el consentimiento del centro del Código Penal, que podamos hacer una propuesta que sirva para mejorar la ley del solo sí es sí.
Cuando uno plantea unas enmiendas es porque reconocen que hay un problema, reconocen que hay un error y algo hay que cambiar. Lo que sucede es que estas enmiendas no corrigen ese error y desde luego no evitan esos efectos indeseados.
Están hablando los miembros del mismo gobierno, Lo digo por si alguno está despistado, Ángela.
O sea, los efectos indeseados de la ley son muy difíciles de evitar porque las rebajas que se están acordando y que, por cierto, los próximos días, si no mañana, vamos a conocer una nueva cifra, van a seguir. Pero aún así, es realmente increíble que esta ley lleve en vigor desde el año pasado, desde hace más de 5 meses, y que no haya un acuerdo dentro del gobierno para tratar al menos de decir, bueno, en el futuro, las futuras agresiones sexuales, violaciones, que no se vuelvan a cometer el mismo error de rebajar las penas a los delincuentes sexuales. Podemos está llevando la negociación hasta el extremo y está presionando ahora pues, con Bildu, con Esquerra. Y en el gobierno hay un enfado muy importante, pero este es el precio que Pedro Sánchez va a pagar por mantener todavía, al menos hasta después de las municipales, el gobierno de coalición.
Camacho.
Hoy le han quitado 5 años al llamado violador del Tamarguillo en Sevilla.
Lo estaba leyendo hace un momento.
Bien, yo creo que la ley la van a reformar, porque si no van a salir muy, muy trasquilados de la aventura. Y que el PSOE la va a aprobar con quien sea, con quien necesite hacerlo antes de las elecciones. Ahora es evidente que la izquierda es Podemos más Yolanda más no sé qué, no sé cuánto, más Esquerra y Bildu, que están actuando ya de consuno. Es decir, aquí se está exhibiendo ya la coalición de la extrema izquierda a calzón quitado. se lo va a poner difícil. A mí me parece que todo esto revela, todo este debate, revela la enorme perversión en la que se ha instalado la política española. Mejor dicho, en la que Sánchez ha instalado la política española. Porque cualquier presidente del gobierno de cualquier país civilizado estaría encantado y sacando pecho de pactar una ley con la oposición. Una reforma a la ley que además está causando, una ley que está causando efectos, estragos importantes y que, y una alarma social escandalosa. Entonces, justamente eso sería un éxito. Y sin embargo, la izquierda presiona a Sánchez porque sabe que para Sánchez es una derrota, es una especie de vergüenza. Es que lo ha tenido que pactar con el PP. Mm. A esto hemos llegado en España, a este frentismo hemos llegado en España, que estamos hablando de la libertad de los delincuentes sexuales, ¿eh?
Sí, sí, que no es moco de pavo.
No estamos hablando de las subidas de impuestos y estas cosas. No, 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 no.
Dejadme dos minutos, enseguida vengo. Paloma Serrano nos trae un mensajito de Línea Directa.
Y os hago esta pregunta. ¿Sabías que si tienes seguro de coche y seguro de hogar, te puedes ahorrar dinero? Línea Directa, fíjate, presenta su nueva fórmula coche-casa. Si juntas tus seguros de coche y hogar, además de un ahorro garantizado, Línea Directa te incluye la cobertura de neumáticos y humanitas para tu hogar. Vete directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Estás escuchando La Linterna de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias y el mejor análisis con Ángel Expósito.
Dos cositas. La primera, me he quedado tirada y has tardado en venir a por mí. La segunda, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además de un gran servicio de asistencia en carretera, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Llama al 91-555-5555, 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Que la gastronomía es uno de nuestros mejores embajadores, eso lo saben hasta en Japón. Gracias a los chefs y a productos como Fuentes, el atún rojo, nuestro país triunfa en medio mundo. Como en Japón, donde Fuentes es sinónimo del mejor atún rojo.
Universidades, másters, siempre he estado ahí para los míos. Y gracias a este dinero extra para mejorar mi jubilación, seguiré estando. En Óptima Mayores te ayudan a conseguir la hipoteca inversa que más te conviene y sin perder tu casa. Infórmate gratis en optimamayores.com o en el 900-900-100. Con Óptima Mayores, tu casa te da la vida.
Formas sensatas de invertir tu tiempo. ¿Domingos de parchís con los niños?
¡Un 6!
Sí, pero tener que esperar para hacerte una ecografía, no. Con Vivaz, el seguro de salud de Grupo Línea Directa Aseguradora, tienes acceso directo a más de 50.000 médicos especialistas, pruebas diagnósticas y más de 1.000 centros y hospitales. Desde solo 17,50 euros al mes sin copago. Porque si en salud no hay tiempo que perder, perderlo en una lista de espera no tiene sentido. Ven directo a vivaz.com o llama al 917-400-400. Consulta condiciones.
29. Tus nuevas gafas graduadas de Sol Optical. Estrena gafas por solo 29 euros. Infórmate en soloptical.com.
En tiempos de incertidumbre es necesario un referente que cuente las cosas tal y como son.
Que el gasto en jubilaciones supera el 15% del PIB, que subirá pronto al 16 y pico.
Escucha a Carlos Herrera, de lunes a viernes, desde las 6 de la mañana en Herrera en COPE.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Tiempo de tertulia con Ángela Martialay, con Ignacio Camacho. Propuestas de los colegas. Nekar, empezamos por Ángela.
Vamos a empezar por Ángela y ese viaje posible del rey Juan Carlos a San Senso en unos días. Y como sucedió el año pasado, vendría a España para asistir a la regata. Según su entorno, llegaría en torno al 19 de abril. Se marcharía de vuelta a Abu Dhabi el día 24. Antes irá a Londres, donde el rey Carlos III le ha invitado a un almuerzo privado previo a su ceremonia de coronación. Y preguntado por este viaje, el presidente gallego Alfonso Rueda asegura que le recibirían con los brazos abiertos.
Cuando estuvo en el mes de mayo del año pasado, creo que en general y por abrumadora mayoría, el pueblo gallego le demostró su cariño. Nos gusta que esté allí, nos gusta que es bueno además para la promoción turística de San Senso y de Galicia también, y por lo tanto lo acogeremos si finalmente se confirma que está en Galicia con los brazos abiertos, por supuesto.
Ángela, ¿por qué proponías el asunto?
O sea, me parece interesante, en primer lugar, porque desde el mes de mayo, con la visita que tuvo, se dejó muy claro, tanto por parte de Zarzuela como de con el gobierno, la incomodidad que tuvieron por la actitud de don Juan Carlos. Me parece interesante que tenga previsto volver en las próximas semanas a España, ojo, cuando ya ha fijado su residencia fiscal en Emiratos. Lo que nos dicen a nosotros fuentes cercanas al emérito es que él tiene asumido que solo va a venir en épocas pequeñas, ahora mismo en visitas, quizás hay un cambio de gobierno a pasar pequeñas épocas en España, y que tiene que tener un perfil más bajo que el que tuvo el año pasado cuando asistió a las regatas en Galicia. A mí me parece difícil, porque don Juan Carlos se siente querido por los españoles. Y veo difícil que un periodista vaya a intentar hablar con él y que no se vaya a parar a decirle algo. Y viendo su trayectoria, veo difícil que esa espontaneidad de la que goza la pueda frenar. Dicho lo cual, las relaciones con su hijo han mejorado y sí que creo que el emérito no quiere en ningún momento perjudicar a Felipe VI. De hecho, quería ir en mayo a Galicia, a San Senso, y ha decidido en abril para que no haya proximidad con las elecciones y se le vuelva a meter su actividad y su patrimonio en el exterior con los mítines electorales. Es decir, está todo muy medido. Y bueno, y en Zarzuela dicen, por supuesto, que es un viaje privado. Yo creo que es uno de los muchos que veremos en los próximos meses.
Camacho.
Vamos a ver, yo lo único que espero es que el viaje sea discreto.
¿Y tú esperas, no sé, esperas
son muy
o qué crees?
Claro.
Espero y deseo, porque, hombre, espero que el rey padre haya aprendido un poco de la otra vez y que el rey hijo se lo haya hecho ver. Para que luego estas cosas ya cómo empiezan, pero no cómo acaban. A ver, no me cabe la menor duda de que además en plena campaña electoral el viaje va a ser utilizado por la izquierda como reclamo, por la extrema izquierda como reclamo electoral, ante esa cierta pasividad perfilera que pone el gobierno en estos casos, a pesar de que el gobierno evidentemente tiene que dar, aunque sea en privado, el visto bueno. No tiene por qué darlo jurídicamente, porque el rey es un ciudadano más libre de cargos en España. Pero vamos, que si el gobierno no quiere, no viene. Es verdad que no quería, pero ahí parece que el rey vigente se ha mantenido firme, en el sentido, pues eso, de que está en su derecho de venir y por tanto puede venir. La fecha no es la mejor, porque estamos en una campaña electoral y esto va a ser utilizado políticamente, pero bueno.
Podía ser peor en mayo.
No, claro, quiero decir, podía venir en verano.
¿Quería venir?
Podía venir en verano. Podía venir en verano a una regatita o a pasar en San Senso unos días de costa, ¿no? Pero bueno, se empeñan venir ahora porque, ¿qué vamos a hacer? De hecho tiene, ¿eh? O sea, que esperemos que lo manejen políticamente con delicadeza.
Segunda propuesta, la de Ignacio Necane.
Quiere Camacho que nos detengamos en comentar las declaraciones del presidente del Senado marroquí, que ha vuelto a desatar la polémica. Considera que Ceuta y Melilla, dice, que son ciudades ocupadas por España y que puede recuperar en un futuro Marruecos por la vía de la negociación sin recurrir a las armas. Y eso sí, también puntualiza que las ciudades autónomas no serán objeto de chantaje. Le ha contestado por parte del gobierno la ministra de Defensa, Margarita Robles, ha sido en una entrevista en Cuatro, ha dejado muy claro que Ceuta y Melilla son españolas y que no va a cambiar su posición.
Ceuta y Melilla son españolas, tan españolas como Zamora, como Palencia o como cualquier ciudad que este quiera. son españolas y no hay nada más que discutir sobre ese tema. Las declaraciones de cada uno o hace sabrán la responsabilidad. La posición del Gobierno de España es una posición clara y contundente en esta materia. No hay debate, no hay ninguna posibilidad de debate en esta materia.
Camacho, ¿es más de lo mismo o por qué te llama la atención?
Hombre, me llama la atención porque, bueno, el presidente del Senado, este marroquí, es un miembro destacado del partido Istiqlal, el partido, digamos, oficialista de la monarquía alawí. Y porque siguen ahí, porque están envalentonados. Es decir, porque es que están envalentonados. Es que lo que pasa cuando le das concesiones, como la que se le ha dado a España, pues pasan estas cosas. Entonces, bueno, ahora sale la ministra de Defensa. Hombre, son españoles. Hombre, faltaría más. Pero, estimada señora ministra, sin duda la más estimada del gobierno por mí, pero es que estas cosas las dicen porque el gobierno se lo ha puesto en bandeja, porque se lo ha puesto en bandeja. Entonces, bueno, pues no pasa del rifirrafe retórico y de tal, pero presionan, es decir, si el rey de Marruecos estuviera en otra actitud, si el régimen de Marruecos estuviera en otra actitud, pues sí, a veces se dicen, pero siempre mandan, ellos calibran muy bien la jerarquía, entonces mandan que esto lo diga uno de un partido marginal, no sé qué, o líder populista. No, cuando le dicen presidente del Senado, es que se han venido arriba. Además dicen, bueno, no, por las armas no, claro, esto será una negociación diplomática y tal. Claro, porque es que le hemos dado el Sáhara sin nada a cambio, solamente un poco de presión sobre el tráfico de inmigrantes, ¿no? O sea, es verdad, han cerrado un poco, han apretado las tuercas para que la gente no se venga y no se pase y hay menos pateras y tal. Pero vamos, que eso se conseguía antes con 4 convenios de ayuda y subvenciones pesqueras. Es que le hemos dado al Sáhara, a esa señora que interrumpió a Sánchez en el mitin, oye, arréglalo, tienes que rectificar lo del Sáhara y tal. Seguramente se refería por el lado polisario. Pero es que en este caso los polisarios llevan razón.
Yo creo que es cierto que es un hecho que Marruecos se siente fuerte después de que Pedro Sánchez haya hecho pues todo tipo de cesiones a cambio, eso, exactamente, de absolutamente nada. Y luego, sobre lo que ha dicho el presidente del Senado marroquí, que es la cuarta autoridad del Estado, pues yo creo que tendría que estudiar un poquito de historia, porque eso decir que Ceuta y Melilla han sido ciudades ocupadas, hasta donde sé, Marruecos nunca ha tenido ningún tipo de soberanía ni sobre Ceuta ni sobre Melilla, con lo cual es un desconocimiento flagrante de la historia por parte de este señor.
Sí, pero ese es su eterno discurso, Ángela, eso siempre lo ha dicho Marruecos.
Sí, siempre lo ha dicho y ahora se atreven a decirlo pues más fácilmente porque hemos virado nuestra política exterior sin que todavía los españoles sepamos, porque era la pregunta que le hacía esa señora en el mitin a Pedro Sánchez. Exactamente, ¿por qué? Explíquemelo, le decía. Yo creo que esas explicaciones sobre Marruecos y sobre nuestra política exterior con el actual gobierno de coalición la queremos también saber muchos españoles y no hemos sido informados, ¿eh?
Pero que el presidente ha firmado un acuerdo por carta, no por un protocolo, con un protocolo oficial, que es como se firman los acuerdos internacionales, que le ha entregado a Marruecos el Sáhara por carta.
No, y una carta que nosotros conocimos por Marruecos.
Eso es,
una carta que nosotros conocimos por Marruecos.
Y que había sido mal traducida del francés porque la había escrito probablemente Marruecos. Pero a lo que iba, que después de hacer esto, que todavía no ha dado explicación al Parlamento, que es el que tenía que haber no solo recibido las explicaciones, sino haber votado sobre eso.
¿Está por ahí Julio César Herrero?
Aquí estoy.
Se ponga.
Hola, Ángel. Salve, Ignatius.
Salve, Julius.
¿Qué tal? Hola, Ángela Martialay.
¿Qué tal?
Espectacular. Bueno, el 28 de mayo hay elecciones municipales. Podrán votar, lo saben los españoles, los ciudadanos de los países de la Unión Europea sí lo solicitan, y los nacionales de 13 países que tienen suscrito convenio de reciprocidad con España, o sea que también se pueden votar allí, siempre que se inscriban y, ojo, lleven en España 5 años. ¿Os parece que van a votar todos los que deberían votar, Ignatius?
Defíneme la pregunta, ¿cómo los que deberían votar?
Porque lo vayan a
¿Se van a ir todos los que tienen derecho o que se tenía que haber más gente que tuviera que pudiera
exacto,
votar?
Exacto, la segunda opción.
Bueno,
los que tienen derecho van a poder hacerlo. La pregunta es, ¿todos los que viven en España van a poder votar? ¿Deberían tener derecho a hacerlo? No. ¿Y no van a poder?
No. El derecho de voto es un derecho que concede el Estado español a través de su Parlamento. Y se le concede a quien el Parlamento decide que se le conceda, en este caso a los ciudadanos de la Comunidad Europea. Punto.
Hablamos de las municipales.
Sí, las otras no lo tienen.
¿A ti, Ángela, te parece que tienen que votar los que tienen que votar y no hay mucho más que decir?
Yo coincido con Ignacio, yo creo que sí.
Vale. En España hay algo más...
Se puede decidir otra cosa, pero no se ha decidido. Se puede decidir, pues que lo tengan los empadronados, puestos ahora que estamos hablando de Marruecos, ¿no? Se puede suscribir al trato de favor a Marruecos y los ciudadanos marroquíes. ¿Pero por qué los marroquíes, no los argelinos?
Lo que nos faltaba.
¿Y por qué no los bolivianos? Claro, es que entonces estamos en estas.
Ahí vamos. En España hay algo más de 5 millones de extranjeros con residencia legal. Es un 70%, de estos 5 millones... No puede ejercer el derecho a voto porque no tienen nacionalidad ni proceden de estos 13 países con los que hay suscrito convenio. ¿Os parece que esto es una anomalía?
A mí no, yo veo bien que se exija la nacionalidad.
Hay 13 países a los que no se le exige nacionalidad.
Los europeos.
No. Al margen. Lo explico al principio. Los europeos no necesitan ser nacionales, lógicamente, España. Pueden ser de cualquier país de la Unión Europea. Se tienen que inscribir si quieren ejercer su derecho a voto en las municipales. Y después hay una tercera categoría, que son los ciudadanos que pertenecen a 13 países.
¿Qué son cuáles? Sí,
desde Trinidad Tobago, que es uno de ellos. Ahora mismo te voy a decir la relación de los 13 países, de lo más variopinto, con los que hay suscritos convenios de reciprocidad. Es decir, los españoles, si viven en esos países, sí pueden votar en sus municipales.
Eso es, pero cuidado con convenios de reciprocidad.
Exacto, lo dije al principio. Y siempre y cuando lleven viviendo en España 5 años. Es decir, con convenio de reciprocidad, si llevan viviendo en España un año, no pueden.
¿Y solo en las municipales?
Y solamente en las municipales. La pregunta es, ¿y el resto de países que no tienen convenios de reciprocidad? Por ejemplo, hay 500.000 de marroquíes en España viviendo legalmente, pagando sus impuestos, como cualquier otro español.
Más.
Chinos, cerca de 200.000. Colombianos, 50.000. Brasileños, 50.000.
La pregunta es, ¿los españoles pueden votar allí?
Evidentemente no, si no hay convenio, entre
otras cosas porque en China no se vota, pero bueno, es otro debate.
Mira, te digo quiénes son los 13 países: Bolivia, Cabo Verde, Chile, Colombia, Corea, Ecuador, Islandia, Noruega, Nueva Zelanda, Paraguay, Perú, Reino Unido y Trinidad y Tobago.
Sí, muy variopintos, vamos.
Sí, pues básicamente sí. Comunidad Panamericana y luego los europeos que no están en la UE, sí. Bueno, por Commonwealth, está Gran Bretaña, está Reino Unido. Julio, según tal por donde tú llevas la sugerencia, pues voto universal, todo el que venga a cualquier sitio y se quede aquí un tiempo ya puede votar. A mí me parece que eso no pasa en ningún país del mundo y que entonces esto se convierte en la casa de Tócame Roque. Es decir, no lo veo, sinceramente.
Yo es que exigiría la nacionalidad para poder votar, incluso en las municipales.
Yo también.
Porque una cosa es tener un permiso de residencia y cuando tú adquieres la nacionalidad, además de haber tenido que conseguir primero ese permiso de residencia, se te hace un examen para que tú sepas un mínimo del país en el que resides. Yo creo que para votar habría que tener la nacionalidad.
No, conseguir la nacionalidad no es una cosa fácil, ¿eh?
No es fácil, son muchos años.
Y no solamente años, hay gente en España que lleva viviendo 30 años y todavía no puede tener la nacionalidad.
No puede tenerla, y no te digo en Estados Unidos, por ejemplo, que mucho más.
Lo que pasa es que estamos hablando de las elecciones municipales en España.
No puede tenerla o hay gente que como ya tiene también, yo he visto casos cercanos que ya tienen el permiso de residencia y les da pereza enfrentarse a ese examen o tramitar los papeles porque como todo en este país hay muchísima burocracia. No tengo tan claro que los que llevan muchos años en España todos sean porque no pueden. Es decir, hay gente que al final lo deja ahí.
Yo no sé los casos, pero sí sé que hay gente que incluso nace en España, pero no tiene la nacionalidad española.
Eso lo dice la ley. Es decir, tú cuando naces en España, si eres, por ejemplo, no sé, bueno, hay algunos que tienen convenio también, pero el principio general es que si tú naces en España, hijo de padre extranjero, eres de la nacionalidad de los padres. Pero así funciona en la mayoría de los países civilizados, ¿eh? Claro, Y luego ya, luego existen excepciones, convenios, arraigo, no sé qué, tal y cual, pero tú eres de la nacionalidad de España. Y si tú naces en Holanda, tú no eres holandés.
No tener derecho a voto en el país en el que vives, pero donde pagas...
Si tú
pagas
naces en Holanda, no es holandés en principio, ¿eh?
Ya, sí, sí, sí. Decía que no tener derecho a voto en el país en el que vives, donde pagas impuestos y en el que debes cumplir todas las obligaciones, ¿eso te convierte en un ciudadano en segunda?
No.
No sé, pero el derecho a voto entonces no es un derecho fundamental para ser
porque lo tienes en tu país. No, porque lo tienes en tu país.
Ignacio, pero si vives en España, lo ejerce. ¿Por qué tienes que votar en tu país si tú vives aquí, trabajas aquí, pagas aquí los impuestos, cumples
porque
las normas de aquí?
Español, porque eres
tienes
español,
que tener la nacionalidad.
No, porque no eres español. Si tú estás viviendo en Italia, votas y quieres votar, votas en la selección española, pero no es la selección italiana.
Es que y además,
eso,
yo creo
es que España no es un voto universal, el voto
si
es un derecho universal.
Según eso, Julio, ¿qué votarías? ¿En dos países?
No.
¿Cómo que no? Porque tú en tu país podrías volver a votar, ¿no?
Cuando tú adquieres la nacionalidad, aquí puedes votar. Y España,
si
respecto a otros
sí
países, para conceder las nacionalidades de los países más fáciles, respecto a otros, yo creo que aquí no es tan difícil conseguirla
pero
cuando
si
llevas
no,
6
si
años.
Si hay tratado de doble nacionalidad y tú tienes doble nacionalidad conforme a ese tratado, puedes votar a los dos países.
No, pero si es que estos 13 países no es un convenio de doble nacionalidad,
no,
es un convenio
no,
de reciprocidad.
A la pregunta que decía.
Así que
vale.
Así porque que la nacionalidad...
Porque estamos hablando de las municipales, que ya de por sí es un derecho limitado, porque ahora ya, según esta es la pregunta, pues la siguiente pregunta podría ser, ¿por qué las municipales sí y las generales no? Nah, claro, si las autonómicas, que más difícil todavía, y las autonómicas, claro, es que, y los cabildos insulares, a mí me parece que es, no veo el debate. En cambio, sí veo un debate relacionado con esto, que ahora te diré. Sí,
negar...
no sé si lo vas a plantear tú.
No lo sé, déjame un poco, a ver si surge. Negar el derecho a voto a quienes viven legalmente en España, ¿esto dificulta la integración?
Yo creo que no. Es que... nos oponemos a todo lo que pregunto.
Julio. No, solo hago preguntas, yo solo hago preguntas.
No, eso no es verdad. Esta noche no solo haces preguntas.
No, esta noche traes una tesis.
Exacto.
Siempre hay una tesis debajo. siempre hay una tesis debajo. Y yo sí creo que dificulta la integración.
¿Ves?
Yo sí lo creo.
Pues, vale.
Sí.
Se puede opinar, es decir, naturalmente.
No debo, pero sí lo creo.
Es opinable, pero en todo caso a mí me parece que la virtualidad que pueda tener al favorecer la integración no queda compensada con la enajenación de la ciudadanía del resto de los españoles en pie de igualdad con gente que de alguna forma, por mucho que se integren, no son españoles, no pertenecen a la comunidad. Es decir, artículo 2 de la Constitución, que son españoles, la soberanía reside en el pueblo español. Entonces, podemos ampliar el pueblo español y decidir que los neozelandeses también son españoles si ellos quieren, pero no lo son. De momento
yo,
no lo sé.
Yo creo que además...
Me quedan 3 minutos y no me puedo pasar.
Déjame medio para decir una cosa.
Espera, que diga Ángela.
No, vale. Que yo creo que un ciudadano extranjero que reside aquí, que pague sus impuestos aquí, que lleve tiempo afincado en España, tiene que sentir mayor impotencia para sentirse un ciudadano de segunda clase si tiene muchas trabas para acceder a la nacionalidad, pero no solo por el mero hecho de votar.
¿Ibas a decir, Ignacio, muy rápido?
No, es que aparte de que es que la nacionalidad es un bien jurídico restringido y cada país tiene el derecho de ponerse las normas de concesión, ¿vale? Bien. No, lo que iba a decir es que, en cambio, lo que aquí se está fraguando es un escándalo subrepticio con la nacionalización masiva y a domicilio de ciudadanos, sobre todo latinoamericanos, que al amparo de una disposición transitoria de la llamada ley de memoria histórica, por ser nietos, y no sé si hasta bisnietos o descendientes remotos de exilados republicanos, y sin una justificación documental fehaciente, se está nacionalizando por cientos de miles ahora mismo en Latinoamérica, y habiendo el Ministerio de Exteriores contratado decenas de funcionarios para agilizar esos trámites.
Sí.
Eso se llama manipulación electoral.
En todo caso,
dopaje electoral, si queréis.
Para estas elecciones, porque eso lleva un procedimiento muy...
No, Julio, nacionalizaciones exprés, ya han nacionalizado más de 100.000.
¿Nacionalizaciones o regularizaciones?
Nacionalizaciones express allí. Es decir, no viven aquí, tú vas, sobre todo cubanos, además. Especialmente donde más lo han agilizado es en Cuba. Porque te puedes imaginar el sesgo del voto en Cuba.
Entonces, van a
Cuba y los consulados de allí extienden el certificado de doble nacionalidad a uno que diga, que medio demuestre que es nieto de exilados, que yo no sé cuántos exilados, pues sí, es verdad que hubo muchos, pero y se lo están dando, y ha mandado el Ministerio de Exteriores, ha contratado a varios centenares de funcionarios para mandarlos allí a agilizar esos trámites para que sean nacionalizados antes de las elecciones generales.
Pues bonita línea para otro debate. Familia, que nos vamos.
Julius.
¿Qué? A mañana las preguntas, ¿vale?
Sí, como todos los días y ya, quedándome ya. Solo.
Ángela, gracias.
Hasta luego, gracias.
Un recuerdo dolorido para Fernando Sánchez Dragón, gran amigo y gran escritor y gran persona.
Gracias, Camacho, cuídate.
Buenas noches.
Adiós, chao, chao.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado. Oye, ¿tú también tienes algo que contar?
Reyes de la excusa inverosímil, reyes de la explicación, hombre, desde luego bien inventada, pero bien inventada, bien trabajada.
A las 10 de la mañana, en la hora de los fósforos, a Carlos Herrera le encanta pasarlo bien contigo.
¿Qué tal, María? Buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal? Lo que yo hacía era algunas veces que... como que no tenía muchas ganas de ir a trabajar antes de entrar al trabajo en la esquina, cogía y me echaba jabón en el ojo, que en un minuto me mandaban a casa.
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana, Herrera en COPE.
¿Nos cuentas tu historia?
Buenas noches. En el sorteo del cupón diario celebrado hoy, el número premiado ha sido
58.631. 5, 8, 6, 3, 1. Serie 41, 0, 4, 1.
Recuerda que mañana, como cada martes, tienes un bote millonario con el sorteo del Eurojackpot de la 11. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado.
Una ducha perdiendo agua suena así. El radiador de un coche perdiendo agua, así. Y cuando su dueño junta el seguro de coche y hogar en línea directa, suena así. Si juntas tus seguros de coche y hogar, además de un ahorro garantizado, te incluimos la cobertura de neumáticos y un manitas para tu hogar, sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
John Kennedy dijo: no te preguntes qué puede hacer tu país por ti. Pregúntate qué puedes hacer tú por tu país. Balduero 12 años. El vino que devuelve a su tierra la excelencia que ésta le dio. Segunda posición entre los 7 mejores vinos del mundo. Bébete el arte de Balduero.
En Leroy Merlin tenemos un dicho: a buen tiempo, buenísima casa. Llega el momento de preparar tu terraza y jardín y hacer tu casa todavía mejor. Aprovecha nuestras ofertas hasta el 20 de mayo y encuentra lo que necesitas para poner a punto tus exteriores. Suelos, pintura de exterior, sombreado, iluminación, piscinas. Compra leroymerlin.es, en la app, en el 910-49-99-99 o ven a tu tienda Leroy Merlin.
Cadena COPE.
Se acaban de cumplir 25 años de los históricos acuerdos del Ulster. La efeméride hubiera merecido una celebración por todo lo alto, pero lo cierto es que los 30 años de terrorismo, las 3.500 víctimas mortales y los más de 50.000 heridos siguen pesando en la conciencia de las comunidades católica y protestante de Irlanda del Norte. En este cuarto de siglo, que como es evidente ha sido mucho mejor que los anteriores, lo cierto es que no se ha conseguido la reconciliación y también que en el momento presente los cimientos de la paz, siempre precaria, parecen más endebles que nunca. Digamos que en estos días la celebración ha sido contenida, incluida la que Londres ha llevado a cabo. El ambiente parece más propicio para la reflexión que para lanzar ninguna campana al vuelo. Todos son conscientes de las tensiones existentes, especialmente desde el Brexit, contra el que votó el 58% de los norirlandeses. Por otra parte, los conatos de violencia terrorista por parte de nostálgicos de los tiempos del terror tampoco han ayudado, ni tampoco ayuda el hecho de que la unificación parezca lejana. Así se hace difícil pensar en una paz sólida. Como tantas veces han recordado los obispos católicos, la paz, la verdadera paz, es el camino. La paz no vendrá ni de los recelos mutuos, ni de las pistolas, ni de los cócteles Molotov que han vuelto estos días a las calles de Derry, ni de un futuro en el que cada uno vuelva a hacer la guerra por su cuenta, sino de un empeño común en construir una convivencia cordial y pacífica.